de Bill Clinton. Al final, Elian regresó a La Habana y en Miami, el voto cubano-americano en la elección presidencial de ese año fue abrumadoramente para el candidato republicano George W. Bush.
Muchos decían, bueno, defendieron el niño o querían mantener el niño aquí arbitrariamente por una cuestión política solamente. Pero había mucho más que eso. Es más, el origen de todo aquello era precisamente el desgarramiento familiar. El pueblo de Cuba sufrió el trauma del desgarramiento familiar. Cada familia cubana ha sido desgarrada brutalmente por la dictadura de los hermanos Castro. Inclusive la propia familia de Fidel Castro y de Raúl Castro está dividida, tiene familias en el destierro, ¿no? Y la muerte, como en el caso de Remolcado el 13 de marzo, la muerte de los balseros, etc., es una constante en toda esa experiencia brutal que sufrió la nación cubana. Entonces, cuando llega un niño desvalido como balsero, que se le ha muerto su madre murió por tratar de sacarlo de Cuba, etcétera, hay una serie de sentimientos que nada tienen que ver con política, o muy poco tienen que ver con política, excepto que los causa la política, en el corazón, en el alma de la gente.
Es detenida en Washington Ana Belén Montes, analista del Pentágono, por espiar para el régimen de Castro.
Ana Belén Montes nació en una base militar de Estados Unidos en Alemania. Arrestada días después de los atentados terroristas en contra de Estados Unidos. Según el FBI, entre 1984 y 2001, Montes dio información clasificada al régimen cubano. Condenada a 25 años de cárcel después de declararse culpable en un juicio en 2002. Permanece en una cárcel de máxima seguridad en Texas y debe cumplir su condena en el 2023, cuando cumpliría 66 años.
Her driving features, her motivations. She saw herself as a personal agent of Fidel Castro.
Ella ni pidió disculpa en la corte hoy. No está arrepentida de nada de que ella hizo y le dio la información de mucha importancia a Fidel Castro. Seguro que Castro se lo ha vendido a los enemigos de los Estados Unidos.
Historically, Havana doesn't like to pay agents because they know there will be some other country that can pay more. So they're looking for what we call true believers. And Montes fit that.
Y no insistió en la pena capital es porque está cooperando. Y está dando muy buena información sobre los otros espías de Castro.
A inicios de la década se desarrolla en Miami el juicio contra 5 espías de la red Avispa.
La misión primordial de la red Avispa era a penetrar las instalaciones militares en el sur de la Florida, como la base naval en Boca Chica y como las facilidades del centro sur, del comando sur aquí en el área de Miami.
Algunos miembros de la red Avispa huyeron a la isla. Otros cooperaron con la justicia estadounidense. Tras años de investigaciones, comienza en junio del 2000 el juicio a los 5 espías castristas. Le acusaban de conspiración para actuar como agentes extranjeros no registrados. La saga judicial continuó por años y en el 2005 el Tribunal de Apelaciones de Atlanta revoca sentencias y ordena nuevo juicio. Y continúa el proceso hasta que llega a la Corte Suprema en junio del año 2009, que rechaza la petición de revisión. Las condenas eran desde cadena perpetua hasta 15 o 19 años de cárcel.
Pero esos 5 que fueron, que cumplieron condena, yo estuve presente en ese juicio desde el primer día. Tuvieron todo lo que permite la ley. La condena fue una condena de cadena doble perpetua. Para Gerardo Hernández era lo que se merecía por estar involucrado en el asesinato de ciudadanos americanos en espacio aéreo internacional. Y eso fue lo que recibieron. Entonces vino una negociación ilegal y bochornosa, como la que llevó a cabo la administración de Obama para liberar a estos espías.
They know the U.S. is no threat to them, but with as cash-strapped as the economy is, U.S. secrets are a commodity that can be sold and bartered worldwide.
En el caso que nos ocupa del grupo de la Red Avispa, en este país, desafortunadamente en la época que ellas operaban, había una forma de conseguir identificación falsa a medida de buscar los récords de las personas que habían fallecido. Y a través de una persona que había fallecido, identificarla más o menos en la edad promedio de la persona que iba a asumir la identidad. Y entonces buscar, por ejemplo, certificado de nacimiento, licencia de conducir, tarjeta de seguro social a nombre de esa persona que ya había fallecido.
El gobierno cubano siempre dijo que solamente venía para espiar las organizaciones cubanas que estaban llenas de terroristas, que estaban planeando ataques terroristas dentro de Cuba. Cuando todos vemos la realidad, y se comprobó en el juicio, que lo que la misión principal era tratar de penetrar las instalaciones militares en los Estados Unidos, causar divisiones dentro de la comunidad cubana y obviamente crear problemas y muy ciertamente lo que acabas de decir, usar todo tipo de métodos para restarle importancia a Radio y Televisión Martí. Una vez más, símbolo de debilidad del gobierno cubano, no de fortaleza.
Esta fue una década activa en el FBI contra agentes de Castro.
En el 2002, 4 diplomáticos cubanos fueron expulsados de Estados Unidos por actividades no afines a su estatus. El incidente se repetía en el 2003, cuando 14 diplomáticos cubanos fueron expulsados. Entre ellos, José Anselmo López Pereira, esposo de Josefina Vidal. En el 2006, los profesores de la Universidad Internacional de la Florida, Carlos y Elsa Álvarez, fueron detenidos y más tarde se declararon culpables en relación con un caso de espionaje. En el 2007, Carlos fue condenado a 5 años de prisión y Elsa a 3. El último caso importante surgió en el 2009, cuando agentes federales revelaron que el joven, que en 1978 había sido reclutado como agente durante un viaje a Cuba, se había convertido en uno de los espías que había penetrado los niveles más altos del gobierno federal, llegando a ser analista de inteligencia dentro del Departamento de Estado.
Esto es parte del sistema cubano. El sistema cubano depende de no solo esa represión dentro de la isla, sino de vender información, inteligencia, de crear opinión fuera de Cuba, sobre Cuba. Y obviamente estos espías, desde Ana Belén Montes, que todos sabemos que tenía una posición muy alta dentro de la inteligencia norteamericana, a los 5 espías, como decía, la Red Avispa.
Desde los mismos inicios del siglo XXI, el régimen de Castro es condenado en las Naciones Unidas por violar los derechos humanos.
Y empezamos a trabajar, sobre todo con Europa. Italia nos dio un gran respaldo.
Se aprueba por 21 votos a favor, 18 en contra y 14 abstenciones. La resolución fue presentada por Polonia y la República Checa.
Y entonces después en Naciones Unidas, ya llegamos allí, fue la confrontación directa con el gobierno cubano. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Había que atacar al gobierno cubano directamente, frente a frente. No era simplemente hacer declaraciones por radio o en televisión o alguna prensa internacional. Era frente a frente. El único lugar que podíamos hacerlo era en Naciones Unidas.
En el 2002, la Comisión aprueba una resolución presentada por Uruguay para promover una investigación en materia de derechos humanos en Cuba y que viajara a la isla Mary Robinson, alta comisionada de la ONU de los Derechos Humanos.
Nosotros vamos por el mundo y hemos ido a todos los lugares que hemos podido alrededor del mundo vestidas de negro. ¿Y por qué vamos vestidas de negro? Vamos vestidas de negro por el sufrimiento del pueblo cubano. Vamos vestidas de negro por el luto del pueblo cubano. Vamos vestidas de negro por los numerosos mártires que han ofrendado sus vidas y sus mejores años en prisión. por Cuba. Y así hemos recorrido el mundo. Y nos dimos a la tarea de alzar nuestras voces por todos esos que no tenían voz en Cuba. Y así llevamos denuncias a Ginebra, llevamos denuncias a la OEA, a la Comisión Interamericana, a las cumbres iberoamericanas, a las cumbres de las Américas, comprometidas a llevar nuestra bandera, a llevar nuestro dolor y a llevar nuestro reclamo de libertad para Cuba y para el pueblo cubano.
El resultado final es que el régimen de Fidel Castro está en el banquillo de los acusados, que se reconocen los hechos del año pasado, que se insta a que dejen entrar a la relatora y que el tema de las violaciones de derechos humanos en Cuba permanece en la agenda para la sesión próxima.
En América Latina le señalaban a Castro el ser la fuente de violencia e inestabilidad en la región.
Otra cosa es que usted tome la palabra y en este foro acuse al gobierno de El Salvador de estar protegiendo estos actos criminales. Eso es absolutamente intolerable, especialmente viniendo de usted. Hemos tenido paciencia con usted, señor Castro. El año pasado usted acusó a mi gobierno.
¿En qué consiste la paciencia?
Permítame terminar. El año pasado usted acusó a mi gobierno de estar preparando, de que mi gobierno estaba protegiendo e involucrado en un asesinato que se iba a perpetrar contra el señor Chávez. Hemos tenido paciencia con sus declaraciones. Pero lo que usted ha hecho hoy aquí es absolutamente intolerable. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carrillo.
Por 15 minutos cundió el pánico en El Cotorro. Fidel Castro se desmayó ante las cámaras de la televisión tras dos horas de discurso.
Ante 60.000 personas congregadas en el municipio habanero del Cotorro, para otro de los actos dedicados a la batalla de ideas, cuando Castro llevaba más de dos horas hablando, comenzó a dar señales de malestar y a entrecortársele la voz.
En los alrededores de la casa.
Aguántala, rápido, aguántala, rápido.
Calma. Calma.
En una improvisada mesa redonda ese sábado por la noche, Castro apareció acompañado de su hermano Raúl Castro. Ese fue el primero de sus traspiés en público. Tres años después, en octubre del 2004, se fue de cara al piso en Santa Clara tras terminar un discurso. Se fracturó la rodilla izquierda y sufrió una fisura en el hombro derecho. Sus guardaespaldas solo atinaron a levantarlo del piso. El traspié fue transmitido en directo por la televisión cubana, lo que generó una tensa expectativa en la población y las bromas habituales de los cubanos.
De Fidel lo que demostró es su debilidad física y también su empeño en sostenerse como hace cualquier dictador o hombre fuerte que se caracterice a sí mismo por tal, y la testarudez tremenda por parte de la otra vez de la familia Castro de mantenerse ellos en el poder.
Después vendría la conversación con los cubanoamericanos Enrique Santos y Joe Ferrero para el programa El Vacilón de la Mañana de la emisora musical El Sol 95.7 FM. Los dos se burlaron al aire de Castro, a quien hicieron creer que hablaban en nombre de Hugo Chávez.
El pueblo cubano, especialmente la juventud, empezó a ver a un Fidel que ya no era el Fidel que ellos pensaban,
Carlos Valenciaga, jefe de despacho de Fidel Castro, anunciaba el 31 de julio del 2006 que de manera temporal delegaba sus funciones en el hermano menor, Raúl Castro.
Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. Dos, delego con carácter provisional mis funciones como comandante en jefe de las heroicas Fuerzas Armadas Revolucionarias en el mencionado compañero general de ejército Raúl Castro Ruz. Tres, delego con carácter provisional mis funciones como presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba en el primer vicepresidente compañero Raúl Castro Ruz.
No hubo parte médico y la salud de Castro pasó a ser secreto de Estado. Además de delegar en su hermano, pasaba varias de sus funciones a otros de su entorno que irían cayendo poco a poco del Olimpo político cubano.
La forma en que Fidel Castro entregó el poder a su hermano Raúl es demostrativa de su creencia, de su posición, de su autoestima en relación con su figura en la historia. Es decir, él renunciaba provisionalmente a ese poder, pese a una situación física totalmente desastrosa, y renunciaba con muchísimas condiciones. Escogió un grupo de 5 o 6 personas muy cercanas a él y les cedió parte de ese poder.
Bueno, eso fue claramente una sucesión, no una transición. Si definimos como transición un cambio hacia otra cosa. Ya se estaba previendo por muchos años que Raúl vendría al poder una vez que Fidel se enfermara, se estuviera incapacitado o muriera. Y fue una sucesión muy fácil.
Una sucesión. Y vamos hasta extenderlo hasta el día de hoy.
Tan nefasto como cuando estaba el hermano. Primero porque no tenía ningún mandato realmente y estaba a la merced de un ser que ya estaba totalmente desubicado de la realidad. Así que eso es parte de lo que ha sido Cuba, ¿no? Un barco a la deriva en manos de aquellos que la han utilizado para beneficio personal.
2 años después, en febrero del 2008, tras varias operaciones y esporádicas apariciones en la televisión, haciendo ejercicios o en reuniones con visitantes extranjeros, anunciaba el retiro permanente. Su hermano Raúl asume la presidencia de los consejos de Estado y ministros. Se quedaba escribiendo reflexiones, lo mismo anunciando una nueva guerra mundial que afirmando que el modelo cubano no funcionaba ni en Cuba.
Antes de dejar la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton firmó la ley que autoriza la venta de alimentos y medicinas a Cuba.
Bueno, las condiciones fueron muy sencillas. El embargo de Estados Unidos sigue en pie, pero por cuestiones humanitarias el gobierno americano permitió que se vendiera medicinas y comida a la isla, pero solamente con una condición, que tenía que pagar antes de que los barcos salieran de los puertos americanos. El gobierno cubano tenía que pagar el monto de la cuenta en cash. No podía haber crédito, como fue el caso, y como todavía la ley sigue en vigor de esa forma. Tienes que pagar en efectivo para que no viole el acuerdo en que llegó el gobierno americano para permitir las ventas de medicinas y comida al pueblo cubano.
La ley, que estaba vinculada al proyecto de asignaciones presupuestarias agrícolas, prohíbe el uso de créditos públicos o privados para financiar las ventas a Cuba. Pero el paso por Cuba del huracán Michel hizo que La Habana y Washington firmaran un acuerdo comercial, el primero en 40 años, en el marco de la recuperación de la isla tras el azote del huracán. El régimen permitió la entrada de barcos y aviones norteamericanos con alimentos y medicinas. se pagaron 3 millones de dólares en efectivo por unas 15.000 toneladas de granos y medicinas. Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria a Cuba después del ciclón, pero el régimen la rechazó.
Desde la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, se brinda información sobre derechos humanos y se recuerdan a los presos políticos.
El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason, colocó en los jardines de la misión un adorno navideño donde se veía un gran letrero con el número 75 junto a un Papá Noel y un arbolito de Navidad. La cifra era en alusión a los opositores encarcelados durante la Primavera Negra del 2003. También había invitado a familiares de presos a enterrar en un cofre con deseos de democracia para ser abierto cuando Cuba sea libre y democrática. Enseguida, la Cancillería cubana amenazó con represalias.
Parece que el delito es de ser bibliotecario, de querer participar en la batalla de ideas con otras ideas que no son valiosas, de querer pensar diferentemente, querer leer algo que no pueden leer en el país, querer discutir cosas con personas con sus propios criterios, querer visitar la casa de un representante de un país que está allá para hablar con ellos.
En el 2006, cuando instalan en la sección de intereses de Estados Unidos una pizarra para poner noticias, artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, palabras de eminentes personalidades como Martin Luther King, Gandhi o John F. Kennedy, el régimen levanta 130 astas a distintas alturas con banderas negras para tapar los mensajes. Y José Saramago dijo que no seguía con el régimen tras el fusilamiento de 3 cubanos que intentaron salir del país. Hasta aquí he llegado. Desde ahora en adelante, Cuba seguirá su camino. Yo me quedo.
Y la solidaridad con la oposición cubana venía también desde Europa del Este.
Pude conseguir que viniera el presidente Václav Havel a Miami con la ayuda de otras organizaciones y otras personalidades de aquí. Lo recibimos, un grupo grande de presos políticos. Teníamos aquí en la solapa el número de años que habíamos estado en prisión. Yo tenía 16, porque estuve aproximadamente 16 años preso político, porque no acepté el plan de reeducación. Entonces, cuando yo lo fui a conocer, que yo le fui a dar la mano, mejor dicho, cuando llegó con su escolta allí al Hotel Biltmore en Coral Gables, me dijo: yo me siento apenado de usted. Yo fui preso político cuando estaba luchando en Checoslovaquia, pero estuve nada más que alrededor de 7 años y veo que usted estuvo 16. Entonces yo le dije: señor presidente, yo hubiera querido estar un solo día preso o ningún día preso. Así que no se apene por nada, en lo absoluto. Sus 7 años pues han sido mucho más productivos que los 16 míos, porque mire, ya usted llegó a presidente y sacó a los comunistas de Checoslovaquia.
Proč o tom mluvím? Myslím si, že...
¿Por qué estoy hablando de esto? No creo que podamos ir a Cuba a tomar el sol en la playa, pasar un buen rato y disfrutar de una copa sin darnos cuenta de lo que nos rodea. En ese país hay informantes que se espera, como nosotros en la década de 1950, que informen sobre otras personas, miembros de consejos de administración, comités de calle, familias en las que los maridos tenían miedo de hablar delante de sus esposas o esposas que temían hablar delante de sus maridos. Es un país en el que reina el miedo, en el que los presos políticos están encerrados durante mucho tiempo solo porque han hablado libremente. Y somos nosotros, en particular, los que hemos experimentado un sistema totalitario, los que debemos ser conscientes de ello y tener una sensibilidad especial. En Cuba están ocurriendo cosas malas, y cualquiera de nosotros que vaya allí debería recordarlas. Y no fingir que no sabemos en qué país estamos. Muchas gracias por su atención.
En La Habana se reúnen los opositores en Río Verde para realizar la asamblea para promover la sociedad civil.
Primera reunión pública de la oposición cubana con la asistencia de unos 150 delegados procedentes de toda la isla ante periodistas extranjeros e independientes, así como diplomáticos.
Creo que esto es algo histórico, que hayamos llegado hasta aquí, por cuanto por primera vez en 46 años se permite algo como esto, y creo que es un triunfo de toda la oposición.
Se realizó en el Río Verde, una barriada rural en las afueras de La Habana. Durante dos días se analizaron 14 documentos sobre los presos políticos, la situación económica del país, la salud pública, relaciones internacionales, etc. Estuvieron presentes los embajadores de Polonia, República Checa y el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos, James Cason. El presidente George W. Bush envió un mensaje grabado que se difundió en el evento y recibía en esos momentos en la Casa Blanca a cubanos exiliados y opositores.
Esta semana, más de 360 grupos de la oposición y de la sociedad civil planean reunirse en la histórica asamblea para promover la sociedad civil en Cuba. Aquellos que participan en este evento y sus familias corren grandes riesgos. Tengo el siguiente mensaje para los que se congregan hoy para protestar por la represión en Cuba. Durante su lucha por la libertad de su país, el pueblo de los Estados Unidos está de su lado. En toda Cuba, muchos de ustedes toman la decisión de salir de la sombra de la represión. Felicitamos a aquellos de ustedes, como las damas de blanco, que se esfuerzan por generar conciencia sobre sus seres queridos que han sido encarcelados injustamente. Celebramos a los cubanos desinteresados, como Oscar Elías Bisset y Marta Beatriz Roque, que buscan la libertad de su patria.
Estamos viendo con Marta Beatriz y con Bone y con Gómez Manzano y con Bisset y con Antunes, estamos viendo toda la nueva generación de líderes que van a ser electos. Entonces, por eso, la recomendación que hay que hacerle a la comunidad internacional es que se vayan poniendo bien con esos líderes.
El expresidente Jimmy Carter llega a La Habana en mayo del 2002. La visita dura 5 días.
Su audacia, su valentía, su transparencia, creemos que abre una nueva esperanza para nuestro pueblo, que también ratificamos que la solución del problema cubano corresponde a nosotros los cubanos.
Bueno, yo pienso que después de la visita de Carter todo debe cambiar en forma positiva para nosotros. Pero bueno, el gobierno nunca se sabe cómo va a actuar. Puede ser que nos permita seguir en el espacio este que hemos logrado hasta ahora, o puede que lo cierre completamente y volvamos nuevamente a prisión.
En la isla, Carter se reunió con opositores y disidentes. En el aula magna de la Universidad de La Habana, el exgobernador de Georgia criticaba con dureza el sistema socialista cubano y pedía abiertamente democracia, libertad de expresión y espacio para el movimiento opositor. Pidió además que permitieran el viaje de un relator de la ONU a Cuba y que la Cruz Roja visite las prisiones de la isla. Las palabras y debate posterior que sostuvo con un grupo de estudiantes en torno al denominado Proyecto Varela fueron difundidas en directo por la televisión, causando el estupor de no pocos cubanos. Carter dijo tener la esperanza de que el Congreso de Estados Unidos levantara el embargo.
Cientos de agentes del régimen por todo el país iniciaron en la madrugada del 18 de marzo del 2003 los arrestos de 75 opositores. Era la Primavera Negra de Cuba.
La Primavera Negra no fue más que un acto de desespero del régimen por tratar de acallar las voces que más lideraban ciertos puntos de la geografía cubana, lo que es la resistencia interna. Y también los que escribimos de cierta forma lo que a ellos les molesta, la realidad. Tenía un momento coyuntural un poco difícil también el castrismo. Llega el señor Keyson, nos recibe a 16 de nosotros en su residencia. Realmente fue muy osado, muy valiente. Y efectivamente fue a mi casa Guantánamo, donde yo vivo, y a varios lugares más recorrió la isla. Eso le preocupaba mucho al régimen.
Yo creo que ellos decidieron de que ya no podían seguir permitiendo una oposición porque en poco tiempo iba a ser incontrolable. Para ellos lo más importante no es el bienestar del pueblo de Cuba. Lo importante es mantener el control político.
En primer lugar, en aquella época ahí en Cuba había una pujante sociedad civil. Estábamos ocupando muchos espacios que el gobierno cubano anteriormente no dejaba que nadie lo ocupara. Nosotros dentro del periodismo independiente habíamos editado ya la revista de Cuba, que se editó en La Habana, en la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, y yo ya en Camagüey había editado, había hecho prueba de impresión de la revista Luz Cubanas. También había muchos espacios de bibliotecas independientes y había una red de organizaciones civilistas entrelazadas entre todas, buscando espacios de divulgación público y de resistencia civil no violenta.
Esto evidentemente provocó que el gobierno intentara cortar de raíz el tema de referendo y llevar a cabo la Primavera Negra para únicamente aterrorizar a todos los cubanos.
Oficiales de la seguridad estaban ahí en la casa registrando a la misma vez todo, buscando literatura, buscando todas las pruebas que según ellos eran las que acusaban a Pablo de ser de trabajar y de hacer el por lo que le acusan, por la ley 88.
Aquí durante ese saqueo no encontraron armas de ningún tipo, no encontraron cuchillas, no encontraron nada que pudiera justificar este hecho vandálico, ¿no? Este hecho político vandálico, ¿no? Organizado por el gobierno cubano. Solamente encontraron libros, ideas mías reflejadas en papeles, en ese minucioso requisa.
¿De qué me están acusando ustedes a mí? Si yo estoy legal, yo no tengo nada oculto, yo no conspiro contra el gobierno, yo no pongo una bomba, yo no levanto un fusil. Mi lucha es en el orden de las ideas, en el orden de los derechos humanos, denunciar las violaciones que se cometen, porque el gobierno las ampara, porque el gobierno las permite, porque el gobierno no se desliga, les decía yo ahí.
La impresión más clara que tengo de ese día, de ya del arresto, cuando ya estaban los militares aquellos metidos dentro de la casa, registrándolo todo, fue que esas personas no tenían la menor idea de quiénes éramos nosotros. Eran personas previamente envenenadas para venir a hacer aquel registro y aquel interrogatorio.
En el primer momento en el que se lo llevan a él, resulta como una injusticia muy grande. Y por lo menos en mí la reacción no fue de llanto, sino como que nos sentimos estremecidas, como de impotencia, de que un hombre tan bueno, un hombre de familia, un hombre que hacía tanto bien, que sus comentarios eran sencillamente diferentes de los del régimen, pero críticos y certeros, y que por eso se lo estuvieran llevando presos. Entonces, como nos dio tanta... Como que la reacción que provoca es la de la injusticia, lo que dan es ganas de hacer algo, de defender, de proclamar, de decirle al mundo entero qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que hicimos.
Ahora estoy muy contenta de que mi papá esté aquí con nosotros. Me siento muy orgullosa de él. Es un héroe para mí.
Thank you.
decir que el día es alegría. Hoy puedo decir que la noche es fantasía. No sé qué diré mañana, no sé qué diré pasado, pero sí diré libertad para los presos cubanos.
Un orgullo de mi parte. Fue muy, muy duro la misma vez verlo en la cárcel, pero era un orgullo también.
La lucha, ni la prisión mía, ni la separación de nosotros ha sido en vano, porque ya ese día está llegando.
El 18 de marzo de 2003, en horas de la madrugada, comenzaron los allanamientos de viviendas y los arrestos a opositores cubanos, periodistas independientes, sindicalistas y disidentes. Fueron arrestados 75 opositores.
Comenzaron el registro sobre las 4 o 5 de la tarde, terminaron a las 11 de la noche. A las 11 de la noche me fueron a esposar. Recuerdo que el jefe del operativo le dije: mire, por favor, le ruego para no dar un espectáculo triste, que no me ponga las esposas delante de mi hijo. Yo no soy un terrorista, yo no soy un... nada de eso, para que usted me espose delante de mi hijo. Y bajamos, montaron en un Lada y Villamarista completo. Villamarista estuvimos hasta el 20-tanto de abril, 23 de abril. El juicio fue sumario y rápido.
Semanas después se desarrollaron los procesos judiciales sumarios. Las sentencias de la fiscalía eran horrendas. A 7 de los opositores les pedían la pena de muerte. Las condenas fueron entre 6 y 30 años de cárcel.
No se le cogió ninguna granada, no se le cogió ninguna propaganda subversiva. No, lo que escribía era un periodismo alternativo a los del Estado. Más nada, lo único, su único crimen ha sido escribir, más nada.
Porque ellos no han hecho nada. Sencillamente es el derecho de la libre expresión y de expresar lo que piensan. Han sido ellos los que han sido sancionados. Así que es injusto, ¿no?
Fascismo y comunismo, los mismos métodos. Aplastar cualquier expresión de libertad del ser humano. Esos hombres que están siendo juzgados hoy aquí solo han defendido los derechos de los demás. Solo han ejercido derechos que en el mundo entero se conocen como universales y como humanos.
El color blanco, en primer lugar, era el símbolo de nuestras intenciones pacíficas y limpias.
Las madres, esposas, hijas, hermanas de los detenidos en la Primavera Negra se unen para exigir el respeto a sus derechos y libertad.
Antes de que las damas de blanco empezaran a asistir a la iglesia de Santa Rita, que se convirtió en un ícono de las damas de blanco, ahí a esa iglesia iba otro grupo de mujeres anteriores, mujeres de otros presos políticos anteriores a los de la Primavera Negra, y se vestían de blanco en el verano y de negro en el invierno. Nosotros adoptamos el blanco y nos quedamos con el blanco durante todo el año.
Nosotras con nuestros propios medios estamos haciendo la de nosotros, porque ellos son inocentes, solamente han pensado diferente al régimen gubernamental, y eso no da derecho a que les pongan 20, 25, 28 años de condena. Es enterrar vivos a esos hombres y no lo vamos a permitir.
Todos los presos de conciencia y políticos, y por supuesto nos da a nosotros más fuerza todavía para seguir adelante pidiendo la libertad, reclamando la libertad.
Realmente es la carta que voy a entregar al Consejo de Estado del señor Fidel Castro Ruz. Realmente es con mi puño y letra.
A esperar en mi casa una respuesta, y la respuesta es ver a mi esposo en presencia mía, o de lo contrario que me arresten ellos, es común y como voy de aquí.
Porque nosotros no estamos pidiéndole atacando al gobierno, estamos pidiendo por la libertad de nuestros pobres esposos que están injustamente encarcelados.
Las damas de blanco en la mayoría de los casos éramos mujeres amas de casa, mujeres de opositores, pero no opositoras nosotras mismas. Las había, pero en menor medida. En el caso mío, era una ama de casa, madre y nada más, pero cuando detuvieron a mi esposo, a Manuel Vázquez Portal, sí me convertí en algo que dejé atrás mis miedos y me dispuse a hacer lo que fuera necesario para que, en primer lugar, no fuera olvidada los encarcelamientos en ese momento. Surgimos, ¿cómo nos conocimos las damas de blanco? Precisamente en las antesalas de Villa Marista.
Acreedoras del premio Sájarov en el 2005. El régimen no permitió a las integrantes del grupo que viajaran a Europa a recibir el galardón.
Pedimos que nos visiten en nuestra patria, Cuba, a fin de realizar una ceremonia de entrega del premio a la libertad de conciencia en un futuro inmediato.
En La Habana, el día de la premiación, las damas de blanco tuvieron que escuchar la ceremonia a través de un teléfono.
No, no hemos podido viajar, pero eso no ha decrecido nuestro ánimo, porque en definitiva nosotras, desde el principio nos hemos unido en una lucha constante por la libertad de nuestros esposos contra la injusticia cometida.
Es un reconocimiento internacional, en primer lugar, uno de los más prestigiosos por luchar por los derechos humanos. El haber reconocido ese grupo es el primer grupo de mujeres, es la primera organización de mujeres que lo recibe, definitivamente en Cuba. Es premiar e incentivar el trabajo tan difícil, la labor tan difícil, tan dolorosa de esas mujeres en Cuba que lo único que reciben es golpes de ese régimen por luchar por los derechos humanos primero de sus esposos, de sus familiares y después de todos los cubanos. O sea, esa es una de las más altas distinciones que se le ha dado a un grupo dentro de Cuba.
Osvaldo Payá Sardiñas lleva a las oficinas de la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo del 2002 unas 11.000 firmas para la realización de un referéndum hacia la transición democrática y pacífica en la isla con el proyecto Varela.
El proyecto Varela es, en esencia, una solicitud ciudadana, no es un programa de la oposición, es una solicitud de referéndum donde los ciudadanos, apoyados en la Constitución de la República, que reconoce el derecho a tener una iniciativa legal por parte de los ciudadanos si lo hacen en número de 10.000 electores, en este caso se solicita que se realice un referendo, una consulta popular sobre 5 propuestas, propuestas que, de ser positivo el resultado del referendo, darían a los ciudadanos garantías legales para el ejercicio de sus derechos fundamentales y de participación en la vida política, económica y social del país.
Yo creo que el proyecto Varela fue un gran documento, yo creo que fue un gran paso de avance, fue un acto muy valiente desde el punto de vista de Osvaldo Payá Sardiñas y de las personas que lo siguieron en aquel momento. Estemos claros que en el 2002, no es el 2018, donde ya se sabe que hay opositores, donde ya se sabe que hay un movimiento que está en contra del régimen, donde la oposición es conocida tanto nacional como internacionalmente. Payá, creo que cuando lo vimos todo en la televisión, llevar todas las firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular fue un paso de avance para la oposición. El proyecto Varela yo creo que significó también el comienzo de un proceso de organización y de estructuración de la oposición interna.
Y realmente el proyecto Varela fue un proyecto que aglutinó muchas cabezas. Yo considero que ha sido un triunfo del exilio, un triunfo de los opositores, haber logrado ese estado de opinión que existía en Cuba en aquel momento.
Cerca de 25.000 cubanos avalaron con sus nombres, rúbricas, direcciones y números de carnet de identidad su apoyo al proyecto. En la Asamblea Nacional del Poder Popular se entregaron a la Asamblea Nacional 11.020 firmas en mayo del 2002 y 14.384 en octubre del 2003. Payá fue el primer disidente cubano en recibir en el año 2002 el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a los Derechos Humanos y la Libertad de Pensamiento en reconocimiento a su trabajo a favor del tránsito a la democracia en Cuba.
Un solo pueblo, tenemos la voluntad y las capacidades para construir una sociedad democrática, justa y libre, sin odios ni revancha, y como lo soñó José Martí, con todos y para el bien de todos. Llegue desde Cuba nuestro mensaje de paz y solidaridad a todos los pueblos.
Fue nominado al Premio Nobel en el 2003.
En esta década, la prensa independiente se afianza como un factor importante y necesario en la sociedad civil.
Para el 2000, ya la integraban reconocidos periodistas, muchos provenientes de los medios oficiales como Raúl Rivero, Ana Luisa López Baeza, Tania Quintero, Manuel Vázquez Portal, Marvin Hernández Monzón, Ricardo González Alfonso, Víctor Rolando Arroyo. Los informadores se aglutinaban en gremios como Habana Press, Buró de Prensa Independiente, Cuba Press, Oriente Press y la Agencia de Prensa Independiente.
La administración de George W. Bush implementa una política de apoyo a la democracia cubana con la Comisión para una Cuba Libre.
El presidente George W. Bush crea en el 2003 la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre.
El presidente tuvo la visión de armar un equipo para trabajar en el tema de Cuba, que en mi opinión es el más exquisito, el más hábil que ha habido en cualquier época en estos 60 años de sistema castrista en Cuba.
Se hicieron dos reportes. Se instauró un fondo de ayuda económica y otros incentivos para el desarrollo de Cuba, pero condiciona todo ello a la puesta en marcha de una verdadera transición hacia la democracia en la isla.
Fue formidable porque estableció marcos de referencia, parámetros para la política de Estados Unidos en relación al régimen de La Habana. Y específicamente el embargo.
Como coordinador fue nombrado Khaled McCurry.
El gobierno de los Estados Unidos está preparándose ahora bajo mi dirección, y lo cual para mí es un gran orgullo, un niño de esa bola grande que esté en esta posición. Pero lo que queremos hacer ahora es prepararnos para que en el momento que haya una transición en Cuba, en el momento que haya un cambio en Cuba, el pueblo de Cuba sepa que va a estar amparado, que va a haber comida, que va a haber medicina, que va a haber las necesidades que ellos necesiten proveídas por este gobierno.
Yo creo que ha tomado unos pasos muy importantes, que no van a ser los últimos pasos, pero son los primeros pasos muy importantes, muy serios, que demuestran su compromiso con el pueblo cubano y con la libertad del pueblo cubano.
Se hizo el estudio de cómo se podía reconstruir Cuba económica, política y socialmente en un marco de un Estado de Derecho. Ese es el estudio que se hace en ese momento y todos los mecanismos para darle vida a la economía destruida por el marxismo, la economía cubana. Fueron estudios que tienen vigencia, aunque el mundo ha cambiado en su contexto económico mucho.
Durante la administración de Bush, en varias ocasiones en la Casa Blanca se conmemoraba la fecha del 20 de mayo, Día de la Independencia Cubana.
Hoy los cubanos en todo el mundo celebran el 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba. En nombre del pueblo de los Estados Unidos, saludo a todos los cubanos en este día. Mi esperanza para el pueblo cubano es que pronto puedan gozar de las mismas libertades y derechos que tenemos todos nosotros. No hay lugar para dictaduras en las Américas. Que Dios bendiga a los cubanos.
Otra parte, hemos venido
no solamente a recibir el, a mostrar los rigores de la prisión y nuestro sufrimiento, que no tienen gran importancia, sino el sufrimiento del pueblo de Cuba, y a mostrar nuestro apoyo en la lucha que este país está llevando contra el terrorismo internacional.
Y entregó en el 2007 la Medalla Presidencial de la Libertad a Oscar Elías Bisset, quien estaba preso en Cuba. Su hija recibió el galardón en su nombre. Solo en el 2016, en Dallas, Texas, en una emotiva ceremonia, el exmandatario le puso al cuello la medalla.
Esta medalla es un símbolo que honra a todos los luchadores prodemocráticos cubanos.
So this is a present to all the people who fight for the liberty in Cuba.
En su lucha contra la tiranía castrista.
In their struggle against the Castro tyranny.
Por eso,
that's why,
los cubanos estaremos eternamente agradecidos por su gesto de amor altruista y de libertad con Cuba. Muchas gracias.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba cambiarían con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca.
Ya en el 2009 y con la administración de Barack Obama, se levantan las restricciones a los viajes de familiares y los envíos de remesas a Cuba. Ofrece un nuevo comienzo en las relaciones y adopta medidas para facilitar las comunicaciones. Pero vino un impas tras la detención de Alan Gross en La Habana el 3 de diciembre del año 2009. El subcontratista estadounidense es acusado de espionaje.
Hemos llegado al final de este capítulo de Cuba 60 años. Así termina la primera década del siglo XXI. Se combina la resistencia del pueblo cubano con la represión del régimen. Les habló Álvaro Balba. Y esta fue una producción de Radio y Televisión Martín.
Entre paréntesis, aunque muchos opinan que los orígenes de la palabra subasta se pierden en la historia, hay varias versiones que lo intentan explicar. La que tomaré es, en mi opinión, la que más colorido adquiere. Se dice que fue formada por la unión del prefijo sub y el sustantivo asta o mástil de la bandera. Esto se debe a que en el pasado, cuando algún objeto era vendido por el fisco para obligar a un ciudadano a pagar sus deudas, o el gobierno vendía los artículos producto de las confiscaciones, se hacía el mejor postor bajo el asta de la bandera y se colocaba una inscripción latina que rezaba «Subasta vendere», para significar «venta bajo el asta». El tiempo se encargó de unir las dos primeras palabras y «subasta», hoy en día, equivale al remate de cualquier artículo. Esperemos que no suceda lo mismo con las tan pregonadas «ventas bajo carpa». Les habló Ernesto Morales Salpizar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.